Ana, quiero aprovechar el tiempo, así podemos charlar de un par de temitas o un par de temas realmente interesantes que nos llegó a través de la información de prensa sobre iniciativas parlamentarias. Por ejemplo, ¿qué nos podés contar sobre esto de, bueno, de dotar infraestructura, por ejemplo, al tema de los pasos fronterizos? ¿Cómo está esa cuestión?
Bueno, nada, esa cuestión sigue en gestión y en pedido también a través de un proyecto de comunicación que hemos representado en estos últimos días. Pero te digo, Marce, que esto no es algo reciente, digamos, sino que es un trabajo que venimos realizando hace un tiempo junto también al Ministerio de Seguridad, donde ahora, post pandemia, estamos tratando de dotar de ese presupuesto que la oposición se ocupó de negarle a la Nación Argentina al votar en contra del presupuesto para el 2022, bueno, pedir que Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de las atribuciones constitucionales que tiene, pueda prever un presupuesto para la mejora de infraestructura y poner en valor ese paso fronterizo que tan importante es para todo el sector turístico, tanto para Calafate como para el Chaltén, en el intercambio que tenemos turístico y ojalá que sea pronto, ¿no? Con la reapertura de ese paso junto a Chile. Así que sabemos de las demandas que son históricas y sabemos que también mucho hemos trabajado en pos de lograr estas mejoras y de dotar de un mejor servicio y también de mejorar la calidad de vida para aquellos organismos que tienen su personal prestando funciones allí en ese paso.
Claro, sí. ¿Y sabes al día de hoy cómo es el cuadro de situación en ese lugar?
Mirá, nosotros, a ver, sabemos primero que lo he vivido como guía de turismo y junto al diálogo permanente que tenemos con mis colegas y con nuestros queridos conductores del turismo, sabemos el tiempo que padecemos a veces del acceso, primero a llegar al paso, de contar con la conectividad de internet, de contar con un lugar de espera y del salón, digamos, de recepción para efectuar los trámites como corresponde, tener la posibilidad bueno, si Dios quiere, de que se planifique también el asfaltado de ese tramo. No tenemos solo 7 kilómetros que nos unen con Chile del otro lado. Entonces, ponernos a la altura de las circunstancias de lo que implica un paso fronterizo y también de un servicio turístico, ¿no? De brindarlo con la calidad bueno, que tanto trabajo y tanta inversión se hace desde nuestras localidades turísticas, bueno, que no se lleven o no reciban una mala imagen cuando llegan o se van del país a través de este paso que es muy transitado. Así como hemos trabajado, Marcelo, en conjunto con el intendente de Río Turbio para poner en valor Mina 1, que hoy ha vivido, digamos, esta llegada de mejoras en su infraestructura, queda muy poquito allí por resolver. Bueno, ahora nos toca seguir con don Guillermo. Digo, son gestiones, vuelvo a decirte, para algunos que creen que es una situación que recién ahora estamos abordando. Esto, durante la gestión anterior del gobierno nacional de Mauricio Macri, no se avanzó nada. Nosotros hemos logrado avanzar en poner estas mejoras, como te decía, tanto en Mina 1 como también en Monte Aimón, y ahora nos toca el turno de cumplir con don Guillermo. Así que retomamos esas gestiones junto al Ministerio de Seguridad, porque este paso fronterizo está dentro de la jurisdicción del Ministerio de Seguridad, y es por eso que tenemos el compromiso del ministro, con el ministro Aníbal Fernández, estuvimos reunidos la semana pasada para volver a conversar y reevaluar, bueno, la partida presupuestaria que se le pueda asignar al trabajo en el paso.
Claro, sí. Obviamente el sector del turismo, yo he hablado con muchos aquí en Calafate y cruzan los dedos, más allá de
Claro.
esto, ¿no? De la infraestructura, que se pueda habilitar este paso, por ejemplo, lo antes posible, ¿no? Algunos dicen que recién en septiembre, pero bueno, se está, como digo, cruzando los dedos para que sea antes, ¿no?
Sí, seguramente que esto es una decisión que el gobierno chileno tiene que tomar, sobre todo porque son los que hasta aquí, bueno, vienen manifestando su voluntad de hacerlo, pero no concretan esta apertura. Y bueno, en ese sentido estamos todos trabajando con la idea de que poder también acompañar esta reapertura con la mejora de esta infraestructura a brindar el servicio.
Sí, porque la verdad que bueno, es verdad, uno un par de veces que he cruzado por ese lugar deja mucho que desear. es lastimoso porque, bueno, justamente es el paso turístico, digamos. Esto está más que claro. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Ana, ¿cómo está el tema de esta cuestión de, bueno, y mañana se trata también en la legislatura aquí en la provincia de Santa Cruz, el tema tierras así del Chaltén?
Mira, yo celebro la iniciativa de nuestro diputado por el pueblo, de Juan Manuel Miñones, de poner, digamos, en acción también ya para que la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia pueda tomar cartas en el asunto y hacer el estudio de factibilidad, ¿no?, de las propuestas que hoy tiene el Chaltén para la ampliación de su ejido urbano. Creo que todos lo que hacemos es ser herramientas y transmitir las angustias y los intereses de la comunidad del Chaltén, donde se necesita también de una decisión política urgente para definir y concretar esta ampliación. Mirá, Marce, yo también hace años que venimos acompañando con a esta inquietud y este requerimiento cuando era Luis Guevara presidente de la comuna, así de la Comisión de Fomento, luego al ser municipio nuestra querida ciudad del Chaltén, y seguimos solicitando la posibilidad de que en este caso ya urge, me parece, ¿no? Como dice nuestro proyecto que hemos presentado también aquí en el Senado de la Nación, que la Administración de Parques Nacionales, la provincia, junto al municipio, puedan definir un convenio urgente para resolver esta crisis habitacional, pero también para dotar de futuro y de previsibilidad de forma sostenible a nuestra querida comunidad.
También, ¿no?, es otro tema esto de lo del Chaltén, ¿no? Y las conversaciones con parques y demás, ¿cómo van?
Mira, yo ayer, te lo cuento casi como una primicia, tuve la oportunidad de estar con la vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales aquí en el Senado, en el marco de una reunión de comisión, donde ella acudió para la presentación de un proyecto de la creación de un parque nacional en el Chaco. Obviamente, cita que me llevó a la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo avanzamos? Sé que hay la mejor predisposición por parte de la Administración de Parques Nacionales. Le hablé, obviamente, de la urgencia que tenemos de seguir acompañando las gestiones del intendente Néstor Ticó y de que se pueda acordar con la provincia, bueno, cuál es el mejor emplazamiento que podemos darle a estas nuevas hectáreas que necesita el Chaltén para tener su planificación como corresponde y poder saldar esta deuda histórica que tenemos con la comunidad. Así que la mejor predisposición, sé que las conversaciones con el intendente son permanentes allí y desde el Chaltén, y bueno, yo creo que tenemos la oportunidad también histórica, y que la gobernadora así también lo entiende, de poder dar respuesta en breve.
Ojalá así sea. Estaba viendo hoy que habías hecho unas declaraciones a algunos medios de Río Gallegos sobre la salida de Culfas. ¿Qué opinión tenés?
No hice declaraciones, solo que me preguntaron. Fue el motivo de la entrevista, pero bueno, justamente allí fue una de las preguntas que me hicieron. La verdad que, bueno, nada, reitero lo que dije. Me preguntaron esta mañana si veía que había sido oportuna la decisión del presidente de pedirle la renuncia, que obviamente que todos los funcionarios tienen siempre a disposición de quienes los convocan a trabajar en el Ejecutivo, y creo que obviamente era más que oportuno pedir su apartamiento del cargo a una persona que evidentemente lo único que le interesó fue el personalismo de querer tomar un rédito de una denuncia infundada que la misma Secretaría de Energía y que las mismas empresas que están dentro del proceso licitatorio de querer cumplir con concretar el gasoducto Néstor Kirchner están llevando adelante, y que totalmente, digamos, han refutado las declaraciones del exministro Matías Culfas, que además ahora tendrá que dar cuenta en la justicia, ¿no? Porque gracias a sus declaraciones, obviamente la oposición, que es muy rápida en estas circunstancias de ser tan amiga de la justicia, ha presentado allí sus denuncias, y obviamente también celebro, porque hay que decirlo todo, cierto sector de la oposición que lo que ha manifestado es que lo que no hay que hacer es parar, ni frenar, ni bloquear la posibilidad de desarrollo energético y que esto llegue a las comunidades de nuestro país, como es la construcción de este gasoducto, que en la gestión anterior de Mauricio Macri, también hay que decirlo, quedó totalmente desfinanciado y parado. Entonces, me parece que obviamente un ministro que tenga ese pensamiento no puede conjugar con la decisión política que tomó el presidente mismo, uh-huh. que desde Vaca Muerta fue el que anunció el iniciar la obra y poner todos los recursos para que esto sea así, como también los recursos que vienen de ese fondo de solidario, o no tan solidario como dicen algunos altos empresarios, pero que ha hecho que esa recaudación se pueda poner en favor de la construcción de este gasoducto, y vuelvo a decirte, llegar a las localidades que hoy tanto lo necesitan para abastecerse.
Ahora, sí, ahora lo loco, cómo se instaló en la comunidad, en la sociedad, no incluso, como vos bien decís, por los dirigentes o funcionarios o opositores, digamos, ¿no? De alguna manera, sino por algunos medios lo estaba viendo, metiendo miedo de que faltaría el gas para el 2023, ¿no? En el invierno del 2023, digo, cómo a veces se aprovecha más de los medios que hasta de la propia oposición, ¿no?
La verdad que es lamentable, sobre todo cuando demuestran en estas cartas que están en favor de los intereses de unos pocos y no del pueblo argentino, ¿no? Que es el que demanda y el que necesita obras como estas, que sean puestas en marcha, ejecutadas y concretadas para tener una mejor calidad de vida. Y obviamente que siempre va a haber medios afines a ciertos intereses, y evidentemente también con las declaraciones que vertió el ministro y que puso todo ese manto de sospecha sobre esta obra, él mismo ha buscado no solo contradecir a la vicepresidenta, que evidentemente ha sido su propósito, sino que ha demostrado que en su rol de ministro de Desarrollo Productivo de la Nación negociaba más como amigo que como el gobierno nacional, cuidando los intereses del país frente a las empresas con las que debía estar negociando, pero en el buen sentido, el futuro de los argentinos.
Uh-huh. Ana, ¿cómo viste, bueno, la celebración, el acto oficial de los 100 años de YPF?
La verdad que yo siempre digo que agradezco al pueblo santacruceño la posibilidad que me ha dado de seguir siendo su voz y su presencia y el cuidado y la defensa de nuestros intereses, ¿no? Y haber podido ser parte de esta conmemoración de los 100 años de YPF, de los 10 años de nacionalización de nuestra querida empresa de energía de bandera, cuando fui diputada nacional y tuve la oportunidad. Fue uno de mis primeros proyectos como diputada nacional al ser votados en el recinto, y la verdad que nos encontramos con Mario Metaza el viernes en el acto de los 100 años de YPF, y nos acordábamos los dos los nervios de hablar. Yo, para mí, había sido esa vez la primera vez que hablaba en el recinto de diputados y teníamos solo, en mi caso, 3 minutos, ¿viste?, para expresar lo que significaba la decisión política de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar, y no volviendo a los medios que decías vos recién, y no como ponían y titulaban algunos medios, y algunos aún hoy siguen hablando no de nacionalización de YPF, sino de la expropiación de Repsol. Mirá cómo no estamos en veredas distintas, ¿no? Qué modelo de país y qué miradas tenemos estratégicas ante la soberanía energética, que es la que nos brinda YPF. Así que a seguir trabajando. La verdad que todo lo que su presidente nos ha contado en el acto, que son los proyectos en desarrollo y toda la garantía de energía que nos permite este crecimiento en la explotación de los distintos recursos en nuestro país, bueno, es que la decisión tomada hace 10 años no ha sido en vano, y que debemos seguir trabajando por el crecimiento de YPF, porque es crecer como país.
Ana, la verdad, como fue ayer, no sé si tuviste oportunidad de escuchar lo que dijo Federico Braun ahí ante empresarios, medio a título chiste, no sé, después si al final salió a aclarar algo. ¿Tuviste posibilidad de escuchar algo de lo que dijo?
Viste que en psicología dicen que los chistes siempre tienen la parte del consciente, ¿no? Que no podés decir que te traicionó el inconsciente, que los chistes siempre... Bueno, esto es para un estudio psicológico más profundo, pero aquellos que son los profesionales, por favor, no se tomen a mal este comentario, sino al contrario, creo que estoy apoyando una teoría psicológica que dice que uno dice en chiste, o esos chistes siempre hablan de la verdad que uno quiere decir, ¿no? Entonces uh-huh. Ahora, por más que lo quiera explicar o disfrazar, los que sufrimos la remarcación de precios, que no es de ahora, de ladrónima, y con el respeto que sus trabajadores me merecen, pero donde uno digamos, históricamente viene remarcando esta necesidad de que los empresarios dejen de ganar a costas del bolsillo de la gente. Y acá tiene que haber una responsabilidad y un compromiso de lo que verdaderamente tiene el valor de los productos y de los servicios que nos otorgan a todos los argentinos y argentinas, y más que nada hoy nosotros los patagónicos sabemos lo que implica para nosotros comprar un changuito en el supermercado de la misma. Y agradezco y valoro también así el esfuerzo de los pequeños comerciantes o de otros supermercados que en nuestra provincia hacen un esfuerzo enorme para que nosotros como vecinos y como usuarios podamos acceder a productos de buena calidad a precios acordados y reales y no inflacionarios como ellos generan con esa remarcación de precios permanente.
Claro, lo loco, digo, si lo dice un funcionario, un político, es un escándalo, ¿no? Ahora digo, como viene de un empresario, es como que es un chiste.
Y bueno, pero los empresarios son así, por eso celebro también la presentación por parte del presidente de la Nación del proyecto para grabar la renta inesperada, ¿no? Porque ellos han especulado inclusive en un mundo en guerra, donde faltan los alimentos, ellos siguen aumentando los precios para que nosotros, los argentinos del otro lado del mundo, que hoy deberíamos estar más preocupados en poder instalar estos alimentos en el mundo, estamos pagando el doble o el triple de su precio real. Así que me parece de una irresponsabilidad absoluta por parte de estos empresarios que no quieren aportar a que realmente el sueldo que cada uno cobra fruto de su trabajo sea, digamos, del valor como para poder vivir dignamente y no estar eligiendo nuevamente si comer o comprar remedios, si comer o pagar servicios, si comer o tener una calidad de vida como nos merecemos.
Ana, te hago la última por algo que se está publicando hace un ratito nomás. Estábamos viendo que hoy estuviste en el plenario de comisiones de presupuesto y educación y cultura, donde dice que bueno, se logró avanzar en el dictamen de mayoría del proyecto que busca extender los plazos de las asignaciones específicas que bueno financian justamente el teatro, el cine, la música y las bibliotecas populares. ¿Qué nos podés decir?
Bueno, la verdad que nuestro interbloque, el Frente de Todos, siempre escuchando las necesidades de nuestra gente, hemos dado lugar a la firma de un dictamen de mayoría donde nosotros buscamos prorrogar los impuestos que financian a la industria cultural por 50 años más y en ese sentido también acompañar a nuestras bibliotecas populares, que es la principal diferencia que tenemos hoy con el dictamen de minoría que ha presentado la oposición, donde bueno se resisten, ¿no?, a estos 50 años de garantía de sustentabilidad del desarrollo de la industria cultural. Como hay una ley, digamos, que financia a las bibliotecas populares y se vence en el 2025, nosotros establecimos en el dictamen la prórroga de esa ley hasta, digamos, 50 años, hasta 31 de diciembre del 2072, y esto es lo que están cuestionando desde la oposición. Queremos manifestar que el Frente de Todos va a atender a lo que hemos escuchado por estas horas, la representación de las distintas ONG y agrupaciones culturales que nos han pedido darle sustentabilidad y también proyección, y es necesario que todos acompañemos esta garantía de prorrogar su financiación por 50 años para poder tener una proyección cultural en nuestro país a largo tiempo. Así que vamos a seguir acompañándolos a ellos y vamos a votar a favor de este dictamen de mayoría cuando llegue al recinto.
Claro, porque digo, uno a veces se reduce a pensar que los grandes cines, teatros y la música, todo pasa por CABA, por Capital Federal, pero después estamos nosotros, ¿no?, en el interior también, ¿no?, un poco.
Por eso, fíjate, Marcelo, que en el proyecto hay un artículo que es muy clave y muy concreto. Esto es federalizar la cultura, que sigue, digamos, no es seguir aportando a los que más posibilidades tienen, ¿no?, de su desarrollo cultural y su proyección cultural, sino justamente poder hacer que estos recursos de forma federal se distribuyan en el país y puedan financiar los proyectos de aquellos que menor posibilidad tienen de acceder a esos recursos.
Así es. Ana, como siempre, muchas gracias por el contacto con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes. Les mando un cariño grande.
Gracias. Chau, chau. Hasta luego.
Hasta luego.
Chau, chau.